Vamos a ver si ahora sí nos podemos conectar. Me muero. Bueno, no se vayan. Yo tengo fe en que ahora sí vamos a poder. Esperando que vuelva para hacer crista por acá, para ver si ahora sí, reinicié la aplicación, a ver si quizá a ver. Ay, ahora sí.
Finalmente.
Ahora sí, ¿sabes qué pasa? Que yo siento que a veces cuando uno sube mucho contenido uno no sale de la aplicación, puede ser que se cuelgue o alguna cosa de esas.
Yo creo que nos estábamos enviando como la invitación al tiempo o algo así, tal vez desde ahí. Pero bueno, ya estamos en vivo.
¿Y será? Acá dice Macabas 22. Hola Andrea, el lugar donde vives es muy bonito. Tuve la oportunidad de vivir unos meses allá. Ah, sí, esto es muy lindo.
Barichara,
Por
es
más que
hermoso.
es complejo porque está uno muy lejos de la realidad, la supuesta realidad. Y uno se acostumbra a vivir así, ¿no? Como fuera de ciertos contextos que acá no se dan, ¿no? Acá está uno como de vacaciones todo el tiempo,
Todo
un
el
poquito.
tiempo, además el cielo azul es todo el tiempo, ¿no? Pues el recuerdo que yo tengo de
Sí.
Barichara es así, es como otra cosa.
El calor, el cielo azul, sí, es un poco así. Y a veces yo me preocupo, digo, ¿y será que después de tanto tiempo acá ya no seré capaz de vivir en otro lado?
¿Será?
Pasa, ¿no? Y mira que nos pasa a todos los que vivimos acá, que por alguna razón nos tenemos que ir a pasar unos días a Bogotá o alguna cosa, para algún trámite o algo, y la gente regresa despavorida. Y yo digo, pero no puede ser, ¿cómo vamos a perder la capacidad de habitar una ciudad? No puede ser. Pero así es. Bueno, querida, yo en los dos intentos que hice, intentaba contextualizar un poquito a la gente, a los seguidores que nos están viendo. De que hoy teníamos la última conversación acerca de los sutras, alrededor de los sutras, y que hoy vamos a desarrollar esto de vibra el cosmos y el universo te comprenderá, te entenderá, sostendrá.
Vibra, yo lo conozco a este sutra como vibra el cosmos y el cosmos despejará el camino.
Sí. Perdón, yo quizá le hice un cambio por ahí.
Yo también lo
Y el
traduzco de mi
cosmos
manera,
despejará el
supongo.
camino. Sí. Vibrar el cosmos no lo sé cómo interpretar. Yo ahí sí tengo como mis o sea, como que siempre que he leído los sutras, todos me hacen clic, clic, me gustan, digo, sí es verdad y tal, pero cuando llego a este siempre lo siento como una frase, como un gran significante, ¿no? O sea, como una frase llena de significantes y de imágenes, pero nunca he logrado como sentir, como aterrizar aquello de lo que habla, ¿no? Como qué es vibrar el cosmos o qué es para ti en todo caso.
Vibra el cosmos y el cosmos despejará el camino. Yo creo que es estar como en acuerdo, ¿no? Es curioso decirlo así, pero es como para irle entrando precisamente al sutra, ¿no? Vibrar realmente, digamos, vibrar en acuerdo con lo que el cosmos, Dios, gran espíritu, gran creación, gran misterio, quiere para uno. En otras palabras, como qué capacidad tengo de dejar mi plan, mi plan de vida perfecto, mi plan con minúscula, un poquito de lado. Y permitir que esto que llaman el plan divino tome lugar, ¿no? Como que hay un plan mayor, ese reconocimiento constante de que hay un plan mayor. Y eso siento yo que lleva, que una vez lo has integrado, que yo creo que uno por momentos lo integra y por momentos lo pierde y vuelve y lo toma y vuelve y lo pierde, pues tiene que ver en últimas con una confianza muy profunda en la vida, ¿no? Y que absolutamente todo lo que estás viviendo en un momento particular de tu vida, lo que no funciona, lo que pides, lo que clamas al cielo y no llega, tiene una razón, ¿no? Tiene un sentido que no suceda en el momento en que tú quieres que suceda. Tiene un sentido, tiene una razón que la respuesta no llegue en el momento en que tú crees que la estás necesitando o de la manera en que tú crees que la estás necesitando. Entonces, ahí empiezo yo un poco, ¿no? A entrar en este sutra y a tratar como tú de entender, bueno, qué es esto de vibrar el cosmos, ¿no? Y a mi modo de ver es, tiene que ver un poco con esto de qué tanto puedo confiar en que lo que es, lo que se presenta, en que puedo amar y aceptar lo que se presenta. Y que allí dentro de eso ya está la respuesta. Sí, eso, el retorno, digamos, el estar en un acuerdo con el plan divino.
Y esto contradice un poco a todas estas, todo este furor de las técnicas de manifestación, ¿no? Porque el otro día estaba buscando en Spotify podcasts, ¿no? Para oír mientras pinto, que a mí a veces me sumerge mucho la música, entonces digo, bueno, escuchar a alguien hablando, ¿no? Uh-huh. Y de pronto veo que hay una, no me gusta la palabra epidemia, pero no se me viene otra a la mente, como un despliegue de...
Manifiesta.
De manifestación, de manifestar y ley de atracción y manifestar, con lo cual, pues yo no tengo ningún problema, obviamente sé que somos absolutamente capaces de manifestar. De hecho, yo creo que estamos manifestando todo el tiempo lo que queremos, no a nivel consciente, a un nivel muy inconsciente quizá, o a un nivel del alma, no estamos manifestando de alguna forma lo que el alma necesita, ¿no? Yo lo veo de esa manera un poquito, más que estoy manifestando lo que yo visualizo y esas cosas, porque pues no nos pasamos visualizando todo el día, y yo no sé por qué creo que este suceso de la manifestación viene desde un lugar más profundo que la visualización. No sé por qué me huele. A mí me huele que ojalá fuera así, como que visualizar todos los días. Hay gente que dice que sí y lo respeto y realmente quisiera poner la prueba en algún momento. Lo que pasa es que soy un poco perezosa para hacer esas cosas para forzar cosas, ¿no? O sea, a mí siempre me suena un poquito eso, como forzar cosas, ¿no? Como entonces me pongo ahí, me visualizo metida en el carro, metida en el avión y estoy ahí con el pasaje en la mano y tal. Sí, estoy segura que algo debe pasar, evidentemente, ¿no? Pero a veces me opongo un poquito o pienso que la vida pierde cierta belleza a la hora de obsesionarse con algo, ¿no? Sí, con un resultado concreto. Entonces, sí, me suena que esto de vibrar el cosmos y de vibrar en sintonía con lo que viene es un poquito como que contradice, ¿no? Todo esto de la, todo este despliegue de la manifestación que yo siento que a veces se opone a eso, ¿no? Se opone al devenir natural del karma, aunque no nos guste esa palabra, pero se opone un poquito al devenir del karma, ¿no? Que es como, incluso en las mismas conferencias de Kundalini Yoga que hemos leído todas, también hay crillas donde están ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, con esta crilla serás invencible y ni el mismo Dios podrá contigo, ¿no? Ese tipo de cosas como que me parecen súper poderosas, pero hay una parte de mí que dice, O sea, ¿cuál es el balance, no? Entre lo mucho que me puedo imponer y lo mucho que me toca aflojar también, ¿no? Y recibir.
¿Cuál es ese punto de encuentro, no? Diría yo, escuchándote. La pregunta que me surge es, ¿cuál sería el punto de encuentro entre hacer que pase y dejar que pase? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo unimos estos dos dimensiones que, ojo, nos parecen separadas, pero de pronto no están tan separadas. Y en este hacer que pase estaría mi plan humano, mi plan con minúscula, donde aparece la lista de cosas por hacer, donde de pronto aparece la estrategia, pronto donde aparece tal vez el plan de negocios, donde aparece el plan de mercadeo, donde aparece, qué sé yo, el calendario de publicaciones de marketing digital. Y por otro lado está este plan divino, el dejar que pase, ¿sí? Y me parece que el juego, no sé, está en esta combinación de ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo y a lo yógico, vamos de una vez, ¿no? Soltar el resultado, ¿no? Soltar la expectativa uh-huh. del resultado. Entonces, sí, yo como tú veo todo este tema de manifestación y de ser manifestador y no sé, hay una, como dices tú, tal vez epidemia de todo lo que sale a nivel de publicaciones, de bueno, lo que quieras a nivel de manifestación y de ley de atracción, pero es verdad que yo por lo menos siento que no he terminado de ir profundo en ese aspecto, ¿no? No he terminado de entender lo que es la ley de atracción y es más, creo que muchas veces sirve hacer el camino de regreso y más bien preguntarme o preguntarnos en qué momento de mi vida he sentido yo que el plan divino y mi plan humano personal se encontraron, ¿sí? Que sentí esa sincronía profunda y dije como, no sé ni siquiera cómo ponerlo en palabras, ¿no? Como que lo que estoy viviendo realmente es, lo trabajé, ¿no? Puse energía en ello. Y al mismo tiempo me fue dado. ¿Sí me entiendes?
Sí, te entiendo. Como que una cosa alcanza a la otra. Uh-huh. No sé si lo divino alcanza a lo humano o si lo humano alcanza a lo divino. No sé cuál sería el orden. Pero incluso yo creo que es que las dos cosas transcurren en tiempos totalmente diferentes, ¿no? Entonces uh-huh. yo no siento... Quizás como que se entrecruzaran dos líneas de tiempo, ¿no? Esta que va así por la carretera con todos los esfuerzos humanos y la mente y el cansancio y el estrés. Y esta otra que es como la línea del destino, ¿no? Que de pronto, ¡pum! A mí también me estaba pasando últimamente, ¿sabes? Que...
Ahí en esa descripción, además, por eso miré por acá porque tengo los sutras aquí, ¿no? Tratando también de que en esta última sesión de pronto encontremos puntos de conexión y en lo que acabas de decir... Me recordaste cuando hablábamos de comienza, ¿no? Cuando el tiempo te presiona, comienza y la presión desaparecerá, ¿no? Es, yo estoy actuando en este nivel de realidad que creo lineal, ¿no? Espacio-tiempo lineal, haciendo, 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 llenando mi lista de cosas por hacer, ¿no? Pero es entrando realmente en una presencia total en cada cosa que hago, llámese pintar, llámese lavar la loza, llámese lo que sea, que realmente... ¿cuál sería la palabra? Entro en un tiempo diferente al tiempo humano, ¿sí? No quiere decir, como decías tú en esa conversación, me acuerdo, el instante santo, hablabas del instante santo del curso de milagros, y nos decías, no quiere decir que el tiempo se detenga, pero lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, sucede al mismo tiempo, en una dimensión temporal y en una dimensión atemporal. Yo creo que ese es el punto de encuentro entre el plan humano y el plan divino, ¿no? Y creo que tiene que ver en ese sentido con este tema de estar completamente presente en el presente, con lo que estoy viviendo, con lo que es.
Con la circunstancia, ¿no? Con la circunstancia. Estar de acuerdo con ella y mantenerse como... Es que es muy contradictorio, mira. Yo vuelvo un poco a esto de las leyes de la manifestación, ¿no? Yo cada que me pongo a escuchar cuidadosamente a un podcaster acerca de este tema, todo tiene sentido, ¿no? O sea, realmente es muy sensato, es muy lógico todo. Pero sin embargo, tú agarras un libro de Paramahansa Yogananda, de yoga tradicional, de yoga dualista incluso, ¿no? Porque se habla de Dios y yo, y orar a Dios, ¿no? Que está arriba en el cielo y tal. Pedirle al Señor. Que me parece precioso. O sea, yo no puedo renunciar a estos maestros porque me parece que había mucha belleza en todas sus imágenes, ¿no? Imágenes de profunda belleza. Y sin embargo, ellos, todos estos santos, coincidían en una cosa, en que uno tenía, o sea, que si uno lograba alcanzar esa conciencia del ser, ¿no? Realmente, y lo dicen textualmente, no tienes que hacer nada. Simplemente te vuelves un imán para todo lo que vibra contigo. Y ahí sí se me viene, ahí sí me hace sentido más la frase, ¿no? De vibra el cosmos, y el cosmos te mostrará, te abrirá el camino, te sostendrá. Pero a veces me pasa que se contrapone todo esto de la manifestación y la ley de atracción, que más bien lo impulsa a uno a hacer mucho, ¿no? A visualizar mucho, a sentir mucho, a cambiar de hábitos, actúa como si. Y me pregunto, sin decir que no sea cierto, ¿no? Y me pregunto en qué punto se cruzan estas dos miradas, ¿no? En qué punto podrían cruzarse estas dos miradas. Donde se plantea un no hacer y donde la otra plantea un hacer muy activo, ¿no? A mí me suena mucho siempre lo de los santos que decían, que afirmaban estas cosas, ¿no? O bueno, la misma Isa a veces nos contó alguna vez que en algún templo ella llegó a ver a alguien levitando.
No recuerdo.
En alguna clase, no sé si quizá tú no estuviste en esa clase, no sé, pero ella contó que había estado alguna vez en un templo en la India y que sí, que ella, no sé si lo vio precisamente, o creo que sí, ella contó de haberlo visto o de haberlo escuchado, ¿no? De haber visto levitar. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, ¿qué tanto hay que hacer, no? O sea, ¿qué tanto es, qué tan cierta es esta interpretación que le damos a la ley de atracción y a las técnicas de manifestación? Porque a mí me pasa una cosa a veces, ¿no? Porque lo he intentado, ¿no? O sea, muchas veces me he puesto me he puesto en marcha con cosas y cosas, y claro, las consigues, ¿no? Tú dices, quiero que esa puerta se abra, y quiero que se abra, y te imaginas firmando el esto, y te imaginas, y de pronto se da, y te das cuenta que me ha pasado que se da eso, y de pronto me doy cuenta que no encaja con nada, ¿no? Que resultó siendo un capricho, y que ahora que estoy viviendo la circunstancia, digo, que acabe la experiencia ya, porque realmente era lo que quería, pero no era lo que yo necesitaba. Ajá. Ese tipo de cosas.
¿Y en qué momento se convierte en lo que necesitabas? Cuando cambias la mirada, creo yo. ¿Sí me entiendes?
Sí, cuando te das. Perdóname un segundo, aquí tengo. Se sentí un ruido atroz en la sala y voy a ver. Perdónenme, voy a ver si a mi hijo le pasó algo. Amaru, ¿está todo bien? ¿Estás bien? ¿Bien? Ah, ok. No, sí, pues se le cayó algo. Okay. Perdón. ¿En qué momento eso que deseaba, que después me di cuenta que no era lo que necesitaba, en qué momento se convierte en lo que necesitaba? Pienso que con el aprendizaje, ¿no? Con el aprendizaje de decir, espérate, es que yo creo saber. Mi corteza frontal cree saber todo lo que necesito y quiere programar hasta el último día de mi vida, ¿no? Lo cual es una ilusión. Realmente sabemos muy poco de nosotros. Es más, incluso yo pienso que hasta recordamos muy poco de nosotros. Mira que justo te cito a Paramahansa Yogananda, porque en estos días me crucé con un libro precioso que él tiene, que está en internet, se llama Curación Vibracional. Yo no me di cuenta que lo tenía guardado en la biblioteca de la computadora. Cuando miré, dije, ¿qué es esto, curación vibracional? Yo pensé que era un curso de sanar con las manos o alguna cosa de esas. Y no, es un apéndice de otro texto de él donde habla, bueno, de alimentación sádvica y etcétera, pero tiene muchos capítulos al final que hablan de oración y de manifestación también, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención una parte en la que él decía, el problema de la mente es que fija las cosas del presente. O sea, por ejemplo, tú estás sin plata, ¿no? En un momento. Entonces, tienes una crisis económica de 3 meses, ¿no? Pero al vivir esa situación de manera sostenida en el tiempo, tu mente, la corteza frontal, tu mente ego, se identifica con esa circunstancia y dice, yo soy una persona pobre, por ejemplo. ¿No? Entonces, él pide en un momento de la lectura que hay que desarrollar esa conciencia de que todo lo que nos pasa es transitorio. ¿No? Dice, es muy importante que el ser humano recuerde que todo lo que le sucede a nivel psicológico, físico, a nivel de enfermedades, de circunstancias financieras o lo que sea, es transitorio. Así estés viviendo ya 2 años en esa circunstancia. Entonces es muy probable que la circunstancia se fije como parte de tu personalidad o de tu destino, mientras más tú te sientas identificado con ella y mientras menos recuerdos tengas de épocas diferentes. Habla de que es un mecanismo de la mente, ¿no? La mente, realmente la capacidad de almacenar recuerdo que tenemos no es tanta como pensamos, ¿no? Entonces nos recordamos muy poco en circunstancias contrarias a nuestra adversidad del presente, ¿no? Uh-huh. Me quedé como muy interesada en esto, ¿no? ¿Desde qué lugar hacemos la práctica de la ley de atracción? ¿Afirmando qué? O sea, ¿cuál es el punto de partida? ¿No? ¿Qué es lo que recordamos realmente de nosotros? ¿No?
Claro, y en ese sentido la ley de atracción obvio está funcionando todo el tiempo y en realidad, por más de que digamos que no la conocemos, como yo lo dije hace unos minutos, la estamos usando todo el tiempo. Y tú lo dijiste hace un momento, todo el tiempo estamos vibrando, todo el tiempo estamos atrayendo, todo el tiempo. Bueno, todas las experiencias activas en este momento de nuestras vidas son un tema de atracción, ¿no? Es como que no hay otra manera. No hay otra manera. Ahora, ¿dónde viene realmente esta libertad de elección?
Sí, es que justamente eso pensaba, ¿no? Si realmente creemos que estamos eligiendo libremente. Cuando, sin pasar por un proceso de autoconocimiento, como es la meditación, por ejemplo, que cuando uno se pone en silencio a las 3, 4, 5 de la mañana, en fin, a una hora en que nada te moleste, ni ruido externo, ni gente que pasa, ni gente que te necesita, ni la lista de responsabilidades, sino que realmente estás contigo. Sin ese proceso previo, ¿desde dónde se pone uno a utilizar la herramienta de la manifestación?
Y en lo que escuchaste, no sé si te pusiste finalmente a escuchar un podcast o algo, ¿qué sientes que se repite en cuanto a esto, ¿no? De manifestar, vibrar, atraer, en la narrativa.
El esfuerzo, ¿no? Como que hay que empeñarnos en que pase lo que queremos y tal. Y a mí me parecía fantástico, o sea, como herramienta, la técnica, ¿no? De visualizarse, de sentirse, parece mucho al teatro, ¿no? Que los actores como ponte en situación y simplemente pon, o sea, tú puedes estar, llegar al teatro con que es que mi novio me dejó y mi hijo me dijo y yo no, sí. Y de pronto ponte en situación de que estás borracha en la fiesta, ¿no? Y uno empieza, es automático, o sea, es como coges el traje, el personaje, la copa y ya estás en circunstancia, ¿no? O sea, y los compañeros te ayudan porque todos hacen su papel y todos sostienen tu papel y tú sostienes el de los otros. Lo sentí muy, sí, muy análogo a eso.
Y así de poderosa es la mente, ¿no? Cuando tú hablas de actuación, yo inmediatamente pienso en lo que sucede en las constelaciones, ¿no? También la gente llega con sus historias, con sus asuntos, como la gente que llega por primera vez, como bueno, a ver qué pasa, de qué se trata esto. Y hay es tanta la fuerza de la intención, creo yo, y creo que eso aplica tanto a la actuación como al sentarse a meditar, manifestar, visualizar, como a constelar. Es tanta la fuerza de la intención, en el caso de las constelaciones en particular, de servir a la sanación del otro, ¿sí? Porque pues lo que yo he visto, realmente la gente está dispuesta, ¿no? Como poniendo el cuerpo, como una actriz, como un actor, como un canal, si se quiere, poniendo el cuerpo para que la sanación se dé, para que la otra persona salga del sufrimiento o obtenga por lo menos una respuesta. Entonces creo que sí, que que en lo que dices, hallo que la fuerza de la intención vuelve a ser como ese gran eje, ¿no?
Una imagen, ¿no? Yo siento que las constelaciones, a diferencia del teatro, pues, tiene la finalidad como de dejar una imagen, ¿no?
De fijar una imagen. De
fijar
justamente
una imagen nueva.
Con lo que decías ahorita, voy a fijar una imagen diferente de un momento particular de mi vida, de un momento traumático. Si es que la constelación llega al momento traumático, que no todas son así, pero es eso. Dispongo de unos actores, ¿no? Representantes, ¿sí? Reproduzco el momento y actúo de otra manera, ¿no? Me doy otra posibilidad, me doy otra línea de tiempo, incluso se podría decir, otra probabilidad. ¿Para qué? Para poderme ir con una imagen psíquica diferente.
Claro.
Yo supongo que la visualización, manifestación, pensaría que sucede algo similar. Y, bueno, yo no soy actriz, pero creo que también trabajas con imágenes. O sea, ahorita que me ponías el ejemplo,
claro,
de vienes con todo tu tema de tu hijo y te dicen, listo, estás borracha en una fiesta, yo siento que uno usa una imagen, no sé cómo sea para ti. Aparte de la emoción y todo, pero hay una imagen.
Bueno, a medida que uno va haciendo el personaje muchas veces, ¿no? Ya sea en el teatro o ya sea en la televisión, que vas avanzando, o sea, vas fijando el personaje dentro de ti, ciertas características, hay información que ya se transmite sola, ¿no? O sea, que ya no tienes que pensar ni construir, sino que simplemente es como si vivieras dos vidas, ¿no? Tú vives como la vida, lo que le está pasando al personaje y lo que me está pasando a mí. Y al final es una línea muy delgadita, ¿no? Porque finalmente, pues, todo eso está pasando por tu propio cuerpo, ¿no? Y de alguna manera, tú tomas la decisión al abrir el espacio para que otra historia pueda circular dentro tuyo. Entonces, ahí es cuando yo veo lo mágica y lo potente que puede ser nuestra mente y este campo, ¿no? Este campo que admite todas esas posibilidades. Claro que en el teatro, pues, la finalidad es otra, ¿no? No tenemos la intención concretamente de... No hay la intención directa de sanar ni de ayudar concretamente, pero sí creo que, si bien la principal intención puede ser contar una historia, ¿no? Obviamente, por debajo de eso hay un interés en contarla tan bien que modifique un poquito el alma de ese espectador, ¿no? Que ese espectador salga haciéndose preguntas o salga con un impacto o con una imagen también, ¿no? Con una imagen distinta.
Es lo que llamamos ampliar la mirada, ¿no? O ampliar la conciencia desde las constelaciones. Creo que en eso van muy de la mano con todo y que, como tú dices, desde, no sé, desde una obra de teatro, película,
con el arte en general, ¿no? Con el arte en general.
Sí, el otro día también. Eso.
Sí, leía una pintora que lo resumía perfectamente, ¿no? El por qué ella, siendo artista plástica, que podría ser escultura, podría ser instalaciones y cosas, ella decía que para ella no había nada más fuerte en el mundo del arte visual que un cuadro colgado en una pared. Ella decía, no sé por qué nada jala mi atención de la misma manera, ni una escultura, ni una instalación, sino como un cuadro colgado en la pared, ¿no? Como una imagen puesta en una pared grande y blanca, ¿no? O sea, ella decía, no hay nada para mí más,
yo creo que hace
intimidante a veces, ¿no?
Hace alusión a lo que decías, ¿no? El cuadro en una pared es a lo que fija, ¿no? Nada más potente que lo que se fija en nuestra identidad, ¿no? Que lo que permitimos que se fije en nuestra identidad. Y en ese sentido pensaría que la ley de atracción, las visualizaciones, los ejercicios de manifestación, en la medida en que son repetitivos, como dices tú ahorita que hablabas del personaje que se va desarrollando en el tiempo, ¿no? Como que entras en una relación con lo que pasa en la vida del personaje y en tu vida, y que empieza a haber una línea muy delgada, además, en esa repetición está la creación, en últimas. La creación de algo repetitivo, ¿no? Cuando digo esto me refiero a, ya sea que lo que yo repito en mi vida, a nivel de diálogo interno sobre todo, lo que hace es recrearme un trauma, ¿sí? Y atrae situaciones a mi vida para que yo repita una historia, y no me, digamos, y no entre en el plano de lo creativo, de que puedo cambiar realmente mi vida, ¿sí? Pero justamente pues para eso tenemos la conciencia, ¿no? Para identificar, bueno, o hacernos la pregunta mínimamente, ¿qué es esa historia? ¿Cuáles son esos personajes? Si son varios, ¿o cuál es el personaje que yo he fijado en mi propia identidad? ¿Y en qué medida puedo llevarme a otros, no sé si llamarlo así, como espacios, niveles vibracionales, como para romper con esa identidad fija, para dejar de contarme cierta historia?
Y para las personas que nos están acompañando, pensándome, ¿no? Pensándome, ¿debo temerle a mis sentimientos naturales? O sea, me levanto triste, tengo problemas reales, ¿no? Que resolver, que no lo logro resolver y tal. Y yo sé que estos pensamientos negativos sobre mí mismo, ¿no? Pueden estar interfiriendo en aquello, en la manifestación de eso que yo quiero. Pero ¿qué hago cuando lo que siento es absolutamente real? Y la radiomente es, yo creo que es de las cosas más difíciles de modificar, ¿no? Yo a veces intento así, hay días que todo fluye divino y hay días que por más mantra y mantra y mantra que haga, esa radiomente suena duro, muere y tiene mucho miedo, ¿no? Y se muere por echar culpa y se muere por renegar y se muere por buscar un lugar a donde decantar la negatividad. ¿De qué manera piensas tú que interfiere estos sentimientos que son naturales, ¿no? Porque pues realmente nos pasan cosas, ¿no?
Sí, total. Yo tuve hoy un momento en las horas de la tarde, ¿sabes? Donde hubo un detonante. Para serles muy honesta, me estaba maquillando para estar en vivo y se me aguaban los ojos, ¿no? Y yo respiraba y respiraba, ¿no? Y me secaba las lágrimas para que no, ¿sabes? No se me dañara la pestañina. Y creo que conecta, bueno, trato de conectar ese momento con lo que dices, ¿no? No puedo negar lo que siento, no voy a negar lo que siento, no voy a negar que tuve un detonante esta tarde y que tiene que ver con cosas de mi infancia, con cosas que se han repetido y con la historia que yo me cuento de mí misma y me he contado de mí misma a lo largo de mis 42 años de vida, ¿no? ¿Qué hago yo en ese caso? La verdad que lo primero es permitirme sentir, permitirme sentir, y esto conecta también con el sutra de la semana pasada, ¿no? La compasión, o la autocompasión bien entendida. Esto es lo que estoy sintiendo, ¿sí? Probablemente tiene que ver con una historia que me estoy contando, probablemente esta es otra invitación de muchas que me da la vida para romper con esa radiomente, esa historia que me he contado toda la vida de yo soy esto, o no soy esto, y tampoco soy esto, lo que sea que yo me cuente, ¿sí? Y es una invitación más, una vez más, un detonante en una circunstancia diferente, me ha pasado varias veces, entonces yo puedo decir, ok, es lo que estoy sintiendo, me estoy maquillando, pero tengo ganas de llorar. Ok, respiro profundo. Me permito sentir, me permito llorar un poco, no pasa nada, ya me arreglaré de nuevo el maquillaje, pero no era, digamos, como tapar a como diera lugar lo que estaba sintiendo porque lo sentí. Es decir, me abrazo completamente, ¿no? Abrazo el momento presente completamente, abrazo todo lo que es, vibro todo lo que es en ese momento. Y respiro recordando, gracias Kundalini Yoga, gracias otras herramientas de conciencia, voy respirando, soltando la emoción y volviendo a mi centro, aquí le llamamos volver al centro. A recordar que la identidad con mayúscula de lo que soy es mucho más que ese momento, es mucho más que ese detonante, es mucho más que la historia que me ha repetido toda la vida, ¿sí? Exacto. Soy mucho más que eso, en últimas, de nuevo, salgo del espacio-tiempo lineal, ¿sí? Y busco la manera de entrar en un instante santo conmigo misma, a pesar de la tristeza, y que la tristeza es más que el detonante, que la rabia, que la ira, que la emoción que estoy sintiendo me sirva como una llave. Por eso ahí está Quirón con la herida, me sirva como una llave para entrar en un espacio más amplio, para ampliar la mirada que tengo de mí misma. Entonces creo que no pelea lo uno con lo otro. Es más, creo que el eje del asunto, el centro del asunto, o donde para mí aparece el tesoro y la joya que me conecta además con este sutra de hoy, vibra el cosmos, es toma todo lo que es. Toma todo lo que es, no pelees con lo que es, ¿no? Y como decías tú hace un momento,
y qué importante, ¿no? Porque a veces
es temporal.
Igual, exacto, eso te iba a decir, que conecta precisamente con este libro, que es un libro viejo, obviamente, escrito en era pisciana, ¿no? Donde Paramahansa nos pide eso, ¿no? Nos dice como, no te olvides que es temporal y que hace 5 años, 2 años, 6 meses, no sé, no te considerabas eso, no te habías definido como eso que estás viviendo ahora, ¿no? Entonces, no pierdas memoria, sobre todo de los momentos en que atravesaste dificultades enormes, en que lo lograste, en que pasaron esas cosas, en que esas adversidades de pronto pasaron y tuviste también. Pero es verdad, poco nos acordamos de los momentos positivos, de los momentos buenos, donde hicimos, donde logramos sortear. Justo ayer yo le decía a mi hija, porque pues yo había, me había mostrado preocupada y no sé qué, las últimas semanas, y atravesando como una época de mucha incertidumbre, ¿no? Y de mucha redefinición de mí misma. Quizá definición es la palabra, pero bueno, aplica para el ejemplo, ¿no? Como de mucha búsqueda de redefinición, o de definición más
Saturno.
Bien. Búsqueda de definición, exacto.
Saturno,
de
Sol.
Y siento que eso está ahí encima mío, ¿no? Como bueno, ya definamos ya, definamos ya, definamos ya, porque esto estamos, somos demasiado volátiles, somos demasiado aguadas, ¿no? Como que de pronto por acá, por allá, el sentimiento y esto y lo otro, y nos vamos diluyendo en toda esa cantidad de capas de movimiento que tiene un Piscis, ¿no? Y justo yo hablando con ella, con mi hija, sobre esto, ¿no? Como que me decía, ¿cómo estás ahora, no? Que es claro, me ha visto desregulada unos días, como con toda la afectación del ánimo. Y yo le digo, va cobrando todo sentido, ¿sí? O sea, no me arrepiento de haberme sentido como me he sentido, de haberme permitido sentirme como me he sentido, porque en esa desazón, en ese no saber qué hacer, en ese sentarme en una banca y quedarme quieta, porque realmente lo único que se me ocurre son tonterías, manotazos de ahogado y cosas de ese tipo. A veces uno toma yo tomo la decisión cuando estoy en ese modo desesperación o modo miedo, ¿no? En que hagamos cualquier cosa, ¿no? Como salir de esto de cualquier manera. Ya a esta edad, a mis 46, digo, no es de cualquier manera. No es meter un patadón y salir corriendo. Porque sí, eso yo no digo que no sirva, sí, de repente prum, cambia la circunstancia, pero no gira hacia donde tú quieres la rueda, ¿no? Es como que simplemente la rueda se sale del carro.
Ajá.
Y quedas machucada, adolorida, arrancas cosas de ti, personas, relaciones. Y digo, no, esto no es para actuar de esa manera, ¿no? Es como para aceptar. Que si mi mente está en ese modo desesperación, supervivencia, salgamos corriendo, tiremos patadas y tal, pues bueno, mejor me quedo quieta y no hago nada, ¿no? Y en ese no hacer nada es que discurre libremente la pena, la conciencia de las pérdidas, ¿no? De las cosas que literalmente ya desaparecieron o están por desaparecer, donde uno se despide verdaderamente de una identidad que ya no corresponde al momento. Ojo, no estoy diciendo al plan de uno, ¿no? Sino al momento.
Y honras. Sí. Y honras lo que viviste.
Ajá. Y sucede todo de manera orgánica en medio de sentimientos negativos, en medio de sentimientos de pérdida. Sucede la esperanza, ¿no? Uh-huh. Yo siento que la esperanza es como la parte más depurada del duelo. O sea, lo último que nos queda así como después de los duelos es como ese sabor a esperanza, ¿no? A que la rueda de la vida, ¿no? Que seguimos vivos, nos volvemos a ilusionar con otra cosa, o con otra persona, o con la vida en sí misma, ¿no? Pero yo siento que si uno no se permite pasar por ahí, ¿no? Pasar por ese momento de la negación, y reconocerlo y aceptarlo y decir, obvio que mi cabezota no se resiste a que esto se caiga porque pues, esto soy yo, ¿no? Yo digo que soy esto, entonces si hay algo de esto de acá que se sale, Entonces,
¿qué es?
¿Quién
¿Qué sigue,
soy yo?
¿no?
Exacto. Y esto siempre ha sido así, no voy a permitir que sea de otra manera. Y a veces hay un regalo escondido ahí, ¿no? Yo por lo menos esta época de mi vida, el otro día te hablaba y te decía que estoy como... Yo la estoy transitando sinceramente con el sabor de que hay un regalo ahí adentro, ¿no? Pero si yo me permito recibirlo, ¿no? De decir, bueno, esto que aparentemente se desbarata de esta manera, trae algo. Trae algo porque de todas formas también cuando hay una caída de torre así, una ruptura grande, también se siente alivio, ¿no? Porque yo siento que las cosas no se romperían si no estuvieran al punto.
Dejas de sostener algo que en el fondo sabes que ya no se sostiene, ¿no? Y quedas un poco con las manos libres, dispuesta a recibir lo que venga, ¿no? Eso es lo bueno, digamos, de que algo se acabe. Llámese relación, contrato de trabajo, lo que sea. Lo que pasa es que mientras uno atraviesa ese umbral entre lo que fue y lo que será, el vacío de lo que describías ahorita, ¿no? La incertidumbre, uh-huh. No es fácil de sostener, ¿no? No estamos, digamos, entrenados para eso. No se nos enseña las grandes virtudes, ¿no? Los grandes regalos que puede haber en el no saber qué está pasando, ¿sí? No tener que decidirlo todo, no tener que planearlo todo. Y dentro de eso, volver a este sutra, ¿no? Vibro el cosmos. Lo que es, lo que está pasando. No salió el contrato, no funcionó la relación, no salió la venta, lo que sea. No funciona como yo quisiera en mi pequeño plan humano, ¿sí? Pero hay un plan mayor, ¿no? Un plan divino, si se quiere, que está en proceso. Y muchas veces para eso creo que sí entra esto que decías al inicio. Es curioso como muchas veces para que eso suceda hay que quedarse quieto, ¿no? O hay que quedarse quieta. Y más que una quietud de no hacer a diario algo, ¿sí? Al respecto, es una quietud interna. Es una quietud interna, es un silencio interno.
A veces ni siquiera silencio, ¿no? A veces es una oración interna continua, ¿no? Como un... como un escuchar. ¿No? Continuamente, estar como con las antenitas ahí, bien paraditas, bien pendientes, para escuchar, porque de pronto se va haciendo presente, ¿no? Yo siento que si uno lo permite, se va haciendo presente, más presente la voz del alma que la voz del miedo, ¿no? Que el miedo, a todo ese paquete de ego que le decimos a mí, más que yo le digo miedo, ¿no? Más ese discurso del miedo, de no puede ser, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo tengo que controlarlo, no se puede ir, ¿no? O sea, no se puede acabar, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Que queremos respuestas inmediatas y con formas muy precisas, ¿no? Pero de pronto el alma habla en un lenguaje mucho más abstracto. Habla con imágenes, con encuentros, con cosas que de pronto empiezan a calzar por sí solitas. Y uno entiende que eso no se debe a ningún esfuerzo que surge desde el lugar del miedo, que por lo general esos esfuerzos que surgen del lugar del miedo entorpecen un montón las cosas, como que las obstaculizan, ¿no? Como que, bueno, esto está por pasar, pero de pronto yo tengo tanto miedo que me pongo a hacer esto obsesivamente y cierro el canal que permite que esto me llegue a mí, ¿no? Y es una cosa compleja de entender. En este libro de Paramahansa, cuando él habla de oración, él dice que antes de orar, que antes de dedicarse uno a orar verdaderamente, uno tiene que eliminar la preocupación de su mente. Y él dice, ¿cómo lo haces? Así, literalmente, ¿no? Hablándote. Es decir, yo no me permito preocuparme. Por lo menos, dice, entrénelo por una hora. Dice, de hoy son las 8 de la mañana. Me permito no preocuparme hasta las 10.
Ajá.
Y vaya y haga eso, sí, ya haga eso dos veces al día y cuando pueda lo va alargando más tiempo, ¿no? O sea, hoy no voy a preocuparme durante toda la mañana, me voy a empezar a preocupar a las 6 de la tarde. Y ahí sí vuelva ese loco de preocupación, tírese al piso, llame a medio mundo, grite, desespérese, pero de 9 a 1, ¿no? Y usted va alargando el tiempo. Y me pareció tan inteligente y tan bonito y tan cierto, ¿no? Porque también hasta nuestra oración es una plegaria de miedo, ¿no? Dios mío, por favor, que no me vaya a pasar esto, que no vea. Y está uno todo el tiempo nombrando lo que no quiere que le pase, ¿no?
Es preocuparse, el otro día leí esta frase, ¿no? Preocuparse es orar para que lo malo suceda. Eso es la preocupación, orar para que lo que no quieres suceda. Entonces ahí está lo importante que es realmente entrenarse en tener un diálogo interno que constantemente sea una oración sagrada, que constantemente esté invocando lo que realmente queremos. De ahí la importancia de la meditación, justamente del poder, sí, entrar en una frecuencia diferente, es decir, si la mente tiene esa capacidad de fijar lo negativo, como decías tú, ¿no? Los momentos de crisis, ¿no? Los momentos en que tuve un problema, también tiene esa misma capacidad, o sea, es la misma fuerza la de la mente, esa misma capacidad de fijar un buen momento, de fijar, de ayudarme a fijar como identidad aquellos momentos en que superé retos difíciles, superé un corazón roto, qué sé yo, superé un problema, y poder, digamos, darle más fuerza conscientemente a esa identidad, sí que sería un gran regalo, ¿no? Para una misma o para uno mismo.
Sí, y no es esto, a ver, no es esto como, no es que no me guste, ¿no? Pero me parece que actúas desde afuera para adentro, ¿no? Como la programación neurolingüística. No, yo soy. A veces yo siento que el no tener éxito de esas afirmaciones o el seguir en las mismas, a pesar de que todo el día me mire al espejo y me diga todo lo bueno, es porque incluso estoy usando la misma mente del miedo, ¿no? Esa misma mente está desesperada, dando manotazos de ahogado, como le digo yo, para hacer eso, ¿no? Como que esa misma mente queriendo cambiarse, queriendo darse la vuelta, queriendo cambiarse a sí misma, y no viene, por eso es que yo, cuando vuelvo a meditar, que yo soy un poco ¿cómo se dice? A veces esto es tan fuerte que reniega de la meditación, ¿no? Dice, ay, ¿para qué vamos a perder el tiempo con todo lo que hay que hacer y tal? Y uno ahí sentado como un idiota recitando no sé qué, tal, tal, tal. Pero de pronto cuando la vida me jala de las moñas así y me dice, entonces, ¿vas a dejar que se complique más todo? Vuelvo a meditar y digo, ay, tengo que escuchar, me tengo que callar esta boca y escucharme, porque pues esto no soy yo, ¿no? Esto es una mano de información y de formulaciones y de tira y afloja y conclusiones imprecisas que las quiere uno fijar como verdades. De pronto, el poder cerrar los ojos al amanecer y entrar en esa zona del profundo silencio del corazón, ¿no? De pronto uno dice, a mí me ha pasado, de pronto uno dice, ¿y yo por qué quiero eso? ¿Y yo por qué estoy sufriendo por eso si no lo quiero realmente? ¿No? O de pronto descubres que estás en paz y que el problema que tienes no es tan grande como tú lo piensas. Dices, no, yo estoy haciendo una tormenta, ¿no? De pronto ves claramente que solo hacen falta un par de ajustes y de pronto hasta aparecen, ¿no? ¿Y qué tal si hacemos esto? ¿No? Pero es desde otro lugar, es una creatividad totalmente distinta que está literalmente, digo yo, ligada al deseo del alma, ¿no? Porque a mí sí algo me preocupa de toda esta manifestación en tendencia, ¿no? Es con qué mente hacemos eso. ¿Con esto? ¿Con el ego, como diría el curso de milagros? ¿O con la corteza frontal, donde están todos los miedos, las prevenciones? ¿Desde qué lugar establecemos lo que aparentemente necesitamos, ¿no? Porque es muy distinto esto a lo que quiere el corazón o la mente neutral o el alma, ¿no? Como lo quiera uno llamar, o Dios, ¿no? Como lo quiera uno llamar.
Y a veces se encuentran, ¿no? Lo que hablábamos al inicio, a veces hay un punto de encuentro también entre lo que teje mi mente, ¿no? Lo que sería éxito, lo que sería lograr, lo que sería, qué sé yo, el logro ante los ojos del mundo y al mismo tiempo un logro a nivel del corazón. Yo pienso que hay momentos en donde se une, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer que pase y qué dejo que pase? Un poco dejarle, ahora que hablas de la oración, poder sentarse a orar o a meditar o a pedir, realmente con esa confianza profunda de puedo dejarle esto a Dios, ¿no? Puedo dejarle esto, no me tengo que encargar de todo, porque en realidad no soy superpoderosa, ¿sí? Y afortunadamente no nos tenemos que encargar de todo, ¿sabes? Afortunadamente no todo depende de nuestras humanas manos, ¿no? Sino que hay otras fuerzas bailando, ¿no? De alguna manera, bailando junto a nosotras, solo que no siempre les agarramos el paso.
Y sosteniendo y co-creando también, empujando los éteres, digo yo. Ajá. Bueno, para Mahansa, en estos capítulos que leí, sí da unas recomendaciones, ¿no? Pero son cosas mínimas. Él dice, por ejemplo, cuide su cuerpo, o sea, obedezca a las leyes de la física, o sea, no espere que si se come un marrano todos los días, o sea, no se va a enfermar, no espere. Obedezca a las leyes de la física, dice, ¿no? Porque usted ya tiene un cuerpo. Usted ya lo ve, lo siente, lo vive, lo va a tener. Entonces trate de alimentarlo con alimentos sátvicos, mucha fruta, mucha verdura. En aquella época, pues la leche fresca de tu vaca, ¿no? Ahora, pues no sé, leche de almendra será. No se preocupe, ¿no? Ese era el segundo. Entréguele absolutamente todo, dice todo, sus finanzas, sus relaciones, sus tormentos, todo lo que le pasa, entrégueselo a Dios en oración. Entréguelo. Y usted ocúpese de esas cosas concretas, ¿no? Cuide su salud física, cuide su salud intelectual. Bueno, él todo en ese sentido lo mira desde el alimento, ¿no? Dice como, si usted se alimenta con pura comida rajásica, pues usted está alimentando el cerebro intelectual, el cerebro de la acción, de la pensadera, ¿no? Mucho ajo, mucha cebolla, mucha pimienta, mucho café. Usted piensa,
full, sí.
Claro, el cerebro de la bestia, del cerebro instintivo le llama él, que es esta cosa como del animal que ataca, ¿no? Que ataque, que sobrevive y que está siempre como en alerta y al acecho. Él decía que había que evitar a toda costa las carnes secas. O sea, todo lo que son carnes curadas y secas, que decía que estimulan esa energía del... Y mira que es muy curioso porque si tú te pones a pensar todas las culturas precolombinas, los incas y todo, pues comían charqui, ¿no? Comían carne seca. Era su manera de cocinar, de alguna manera era colgar las piezas de carne, bañarlas en sal y secarlas, y era un alimento pues, que podía resistir muchísimo tiempo, ¿no? Y tenían, pues, se caracterizaban por tener una energía física imparable, ¿no? Existían estos chasquis que se corrían todo el imperio incaico. Corrían, no sé, cientos de, o sea, no sé, se hacían, no sé, cinco
ultramaratones. Hacían algo con esta energía rajásica, ¿no? Nosotros, frente al computador todo el día, ¿me entiendes? Aquí en la ciudad tenemos ese tipo de alimentación. Efectivamente, los tiempos como que exigen otra cosa.
Exacto. Entonces él sugería eso, ¿no? Como alimente el cerebro que más le interesa a usted desarrollar. Y él decía que el cerebro espiritual se alimentaba con frutas frescas de estación, frutas dulces y frescas de estación, mucha verdura. Entonces, si usted quiere tener una mente más espiritualizada, pues coma más fruta principalmente y más verdura. Eso en cuanto a lo como recomendaciones para el cuerpo, ¿no? Y luego leí otra cosa que me pareció muy humilde y muy bonita, que decía, y si no tiene trabajo, haga lo imposible por conseguirse uno. Ocuparse. No se preocupe por cuánto va a ganar, si va a tener éxito, si lo van a promover, si ese es el destino de su vida, ¿no? Ocúpese de tener un trabajo, el que sea, pero si no tiene, consígase uno urgente. Póngase eso de primeras. Ajá. Usted tiene que tener una ocupación. Y eso era todo lo que él recomendaba. Y el resto, entrégueselo todo a Dios. O sea, no piense en el resultado de cómo me va a ir en este trabajo. no piense si le gusta o no le gusta, ¿no? O sea, si usted no tiene trabajo, consígase uno, como sea. Y cuide, pues, de espiritualizar un poco su cerebro, ¿no? De no estar alimentando el lado del animal que está muy agresivo siempre, ¿no? Pero era muy curioso porque las únicas recomendaciones son esas, ¿no? O sea, en ningún momento leí que él decía, ¿no?, haga no sé cuántos mantras y diga, decía que lo básico era eso.
Lleva una vida simple, ¿no? Una vida simple, una vida tranquila. Y dentro de esto que dices, ¿no? Frutas dulces de estación, es muy lo de vibrar el cosmos, ¿no? Lo que sea que la naturaleza esté proveyendo, no sé si se dice así, lo que sea que la naturaleza provea, tómalo, ¿no? O sea, por algo se te está sirviendo, y ahí lo hablamos en términos de frutos, pero pues obviamente es también lo que sea que esté sucediendo en tu vida, ¿no? Las situaciones, las personas que están llegando, las oportunidades que aparecen, ¿no? Como que antes de juzgarlas con la mente racional de a dónde me llevará esto, simplemente entrar como en ese juego, ¿no? De lo que es, vibrar lo que es, vibrar el cosmos, vibrar lo que está pasando, vibrar lo que estoy viviendo, y ya veremos qué pasa, ¿no? Lo que te decía hace un momento, no nos tenemos que ocupar de todo. Creo que para mí un poco es yo resumiría para mí el sutra de esta manera, ¿no? El vibra el cosmos y el cosmos despejará el camino, ¿no? Es recordar que no tengo que ocuparme de todo, todo el tiempo, ¿sí? Que hay cosas que sencillamente no están en mis manos. ¿Cuáles sí? ¿Cuáles sí? Y me ocupo de ellas. No me preocupo de lo que no está en mis manos, me ocupo de lo que puedo hacer. Y ya está.
No sé. Sadhguru lo planteaba también de una manera bella, ¿no? Alguna vez vi una cápsula de él acerca de tomar una decisión. Y había un consultante que le decía, ¿cómo saber que una decisión es correcta? Y él empieza a reír, ¿no? Así enigmático como es él, y le dice, nunca sabrás si es correcta. No existe la decisión correcta. Simplemente, si tomaste una decisión, apégate a ella con uñas y dientes. Apégate a ella. Apégate a ella. O sea, si tú tomas una decisión, no existen, decía él, buenas o malas decisiones. Y ¿sí? En el universo del karma, a veces lo que parece bueno termina no siendo bueno, y a veces lo que parece pésima decisión termina siendo una bendición, ¿no? O sea, nunca sabrás si la tomaste para bien o para mal. Pero dice, si tomaste una decisión, apégate a ella, ¿no? Si tu decisión fue voy a renunciar, pues renuncia y coge el otro camino, y por nada del mundo dudes de esa decisión.
Sí, como que no voltees a mirar, ¿no? No te bifurques, ¿no?
No, y o también no le permitas... Exacto. Más que nada yo siento que él se refería a no permitirle a la mente ese espacio de la duda donde todo el poder se pierde, ¿no? Donde uno dice, ay, ¿será que soy? ¿Será que no soy? ¿Será que hice? ¿Será que sí soy? ¿Será que no
si soy? Hubiera, ¿no? Si hubiera, que es, alguien decía, el hubiera es el tiempo de los idiotas, ¿no? Y si hubiera hecho y si hubiera dicho, es como, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene incluso preguntártelo, ¿no? Es bifurca tu energía, ¿no? Como que vas para este lado, empiezas a pensar en lo que no hiciste y si hubiera hecho y si hubiera dicho, hay una bifurcación de energía que... pues que no es útil.
Y sabes que bueno, relación al tema de la manifestación, a mí se me viene, me suena mucho por ese lado, ¿no? O sea, como por... nunca sabremos a ciencia cierta si aquello que deseamos realmente es posible o no, ¿no? O sea, como... a ciencia cierta sabemos si el camino se va a despejar para que se dé. Pero sí me parece súper importante tomar la decisión, ¿no? Y decir es que yo siento que es por acá. Y dejarse ir por ese lado, ¿no? Pase lo que pase.
Sí. Pase lo que pase. Bueno, cinco sutras,
Hay una pregunta en la cajita de preguntas, ¿sabes?
A ver.
Ay, espérate. Aquí está. ¿Cómo diferenciar la compasión de la victimización?
Si lo hablamos un poco la vez pasada, por acá hay Palette 33 preguntando cuál es el tema. Bueno, estamos en el quinto encuentro sobre los 5 sutras para la era de Acuario, que son principios, ¿no? Son, yo diría que códigos también, digamos que reglas, aunque puede que no nos guste mucho esa palabra, que están acá para ayudarnos a atravesar un momento de cambio a nivel planetario y para simplificarnos la vida. En últimas, es eso lo que hacen los principios, los valores, simplificarnos la vida. Y alguien pregunta la diferencia entre compasión y victimización, ¿no? Que es un poco más del sutra pasado. ¿Cómo lo ves tú?
Yo pienso que la victimización hacia uno mismo, pues, es como cuando la compasión se nos subió 2 rayitas. Ajá. ¿Sí? O 3 o varias rayitas. O sea, porque yo pienso que la autocompasión es lo más lindo que puede haber. Porque pienso que también se refleja hacia el exterior. O sea, si yo no sé aplicar la compasión hacia mí mismo, es bien difícil que yo vaya a poder comprender a otra persona y pasar por alto sus fallas y seguir mirando su corazón, ¿no? Porque si no lo sé hacer conmigo, si no sé decir, bueno, Andrea, metiste las patas en forma, pero yo te quiero porque sé que en el fondo eres una persona buena. Es hacer como eso con uno mismo, ¿no? Como decir, bueno, sí, literalmente la embarraste en ese lugar o dijiste eso con odio, me perdono. Me perdono porque en ese momento no pude hacer otra cosa. Pero yo pienso que ya la victimización, o sea, el victimizarse uno mismo es caer literalmente en el pobre de mí, ¿no? O sea, pobre de mí, que no sé hacer nada bien, y, ¿no? O sea, como darse cuerda con el castigo, ¿no? También.
Sí, a mí me gustaría saber si la persona que hizo la pregunta está todavía por acá. Pero bueno, no lo sé. O sea, porque bueno, sí, para mí la diferencia creo que radica en la cuestión del poder, ¿no? Cuando yo caigo en un estado de autovictimización, de lo que me estoy convenciendo, la historia que me estoy contando, es que no puedo hacer nada al respecto, ¿sí?
Dice que sí está ahí, que sí está ahí, ¿sí? La persona.
Uh-huh. Sí, creo que... Primero que todo, por ejemplo, en el campo de la sanación y, por ejemplo, en el caso de Colombia, además, ¿sí? El hecho de declararse víctima es el primer paso, ¿sí? Tú no puedes pedir reparación, no puedes pedir verdad, no puedes pedir reconciliación, ¿sí? Si no te declaras primero víctima, y es como para poner un ejemplo muy concreto, es la firma de la paz en Colombia, ¿sí? Primero le preguntaron a la gente quién se declara víctima, quién fue desplazado, quién perdió su tierra, bueno, en fin. Entonces sí hay un primer lugar que es como, ok, yo me declaro, yo me reconozco víctima, yo reconozco que esto me dolió, yo reconozco que hice esto, yo reconozco que me hicieron esto. Primero hay un vibrar el cosmos, literal, esto es lo que es, esto es lo que soy, fui víctima de, pero la victimización sí es gran parte de lo que hemos hablado acá, repetirse la historia y repetirse la historia y repetirse la historia, y entonces yo me fijo una identidad que me limita, que me determina en un tiempo pasado, en algo que pasó, la vida sigue otra, ¿no? Sigue su curso y yo no termino de salir de allá. Estoy, en otras palabras, estoy, ¿cómo se dice? Anacrónica. Estoy fuera del tiempo real. El trauma o el evento traumático sucedió allá. ¿Sí? Yo seguí andando por la vida, estoy acá, pero no termino de separarme de esa vieja identidad. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La victimización sería seguir andando por la vida y seguir fijada en un tiempo pasado. ¿Sí? Que en últimas, ¿en qué me convierto yo? Ya no soy víctima, porque el estado de víctima ya pasó, sucedió en el pasado. Ahora soy mi perpetradora, ¿sí? Me auto perpetúo, me auto perpetro, ¿sí? Lo mismo que me sucedió, ¿no? Entonces creo que ahí está la gran diferencia entre autocompasión sería primero esa primera etapa de reconocimiento. Si algo me dolió, viví a través de esta situación, fue difícil, sí me marcó, pero no me define. Me marcó, pero no me determina completamente. Y cuando salgo del estado de victimización o autovictimización, es cuando reconozco que no soy solo eso, ¿no? Que ya pasó, ¿sí? Y me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer yo al respecto, ¿no? Una vez más, ¿no? ¿Qué está en mis manos? Y ahí sí que entra la compasión también, ¿no? Porque es una compasión.
Eso te iba a decir.
Una compasión que me activa, una compasión que me lleva a actuar. Es decir, por autocompasión, por puro amor propio, ¿no? Me llevo a tomar acción.
No sé y que si me doy permiso, ¿no? Me doy permiso a hacer algo diferente.
Me doy otra oportunidad. Me perdono también.
Sí, sí.
Bueno, 9:17 de la noche. Yo creo que es un buen tiempo. Agradeciéndote, Andrea, por estos encuentros, estos 5 encuentros. Yo la verdad que creo que hablamos tantas cosas, abrimos tantas puertas que en algún momento yo quisiera como retomar desde mi lugar y ver qué puedo crear con esto también más adelante. Pero sí, te agradezco mucho. Gracias a las personas que han estado por acá, a quienes dejan preguntas, qué lindo. Y espero de alguna manera que estas conversaciones les sean de utilidad, tanto como a nosotras.
Por supuesto que sí, te aseguro que sí. Es una maravilla esta ventana, ¿no? Que tenemos ahora, que podemos conectarnos y participar de cosas de nuestro interés sin tener que salir de casa. Por lo menos yo soy muy, muy pegada a esta red, me encanta.